Si está todo bien, está Ricardo Bustos conectado desde Esquel. Ricardo, buen día.
Buenos días, Román, para vos, desde el otro extremo del continente americano, acá en Nueva York. Buenos días a los chicos en Maipú, desde aquí, desde la ciudad de Esquel, que también ya ha aclarado hace un rato largo.
Che, Ricardo, digo, metamos un paréntesis. Ese asado que hicieron esa noche, espectacular, ¿eh?
Que hizo Marcelo, muy rico estaba, ¿no?
Marcelo es el director de la radio, hay que decirlo.
Exactamente, lo que pasa es que había que gustarte temprano también nuevamente porque había que arrancar temprano.
Sí, bueno, pero estuvo bien, la verdad que... Puedo volver si me invitás, ¿eh?
Sí, o invitás en Nueva York o invitan los chicos ahí en Maipú, ¿eh? En Buenos Aires.
No, yo te puedo invitar acá, pido cama separada, si no te molesta.
¿Eh? Sí, ya está empezando a hacer frío en Nueva York a esta época del año.
Bueno, no importa, no importa. Bueno, a ver, yo le contaba a Mariana temprano, al comienzo del programa, que es muy difícil encontrar un resultado en un rastrillaje en una zona tan inhóspita, 49 días después de la fecha en la que está marcada la desaparición de Maldonado, ¿no?
Claro, Román, bueno... Lo que se hizo ayer fue lo que debió haberse hecho en las primeras horas de la denuncia de la desaparición de Santiago Maldonado. Finalmente, ayer el juez terminó haciendo lo que la ley dice y lo que la gente pedía, es decir, ir a fondo con un rastrillaje que tenía por objeto encontrar algún indicio de lo que sucedió ese día 1 de agosto. Dentro del predio, dentro de lo que va a estar dentro del expediente, nada relevante, un par de mochilas, una bolsa de dormir, una carabina con mira telescópica y alguna otra cosa que, bueno, después las pericias dirán qué valor probatorio tienen sobre la presencia de Maldonado y lo que allí sucedió el día 1 de agosto.
Ahora, ¿te acordás esa data que me contaste vos en la cena de que los perros iban y venían al río Chubut? ¿Te acordás esa parte cuando estábamos comiendo?
Sí, está dentro del expediente, eso, claro.
Bueno, esa situación, ¿se dio en una parte del terreno que rastrillaron ayer?
Ayer no se dio eso, recordemos.
No el hecho, sino el lugar. O sea, ¿fueron dos veces al mismo lugar?
Exactamente, sí, en el mismo lugar. Pero claro, las pistas de olores desaparecen con 24, 48, 72 horas después de la presencia de alguna persona allí. Así que lo de ayer, en términos probatorios, habrá que ver cómo lo valora el juez. Yo te diría que lo más importante pasó casi fuera del predio. Sergio Maldonado se manifestó muy, pero muy, muy descontento, primero con la diligencia implementada por el juez Otranto. Y después con los tapones de punta, yo creo que pasado mañana jueves, Maldonado y la abogada Heredia van a ir a Comodoro Rivadavia, donde la Cámara tiene que resolver la recusación que precisamente Maldonado le plantea al juez. Y ayer fue mediáticamente con los tapones de punta, porque cuando tuvo oportunidad de entablar contacto con la prensa, allí a 12 kilómetros del predio, donde había un primer retén de la Policía Federal, y donde había medios nacionales, Maldonado disparó muy, pero muy fuerte contra el juez. Ya había tenido contacto con el juez de la tranquera hacia afuera, el juez le dijo que tenía que esperar a que terminaran las diligencias para poder dejarlo entrar, y Maldonado lo trató muy mal al juez. Eso está en el acta, ¿eh? Eso va a aparecer cuando el acta se haga público, cuando se incorpora al expediente en el día de hoy o mañana, va a aparecer un cruce muy fuerte.
Sí, ¿querés para cerrar esta parte de la información que nos estás dando? ¿Por qué no lo escuchamos al hermano de Santiago, a Sergio, cuestionando fuerte al juez Otranto y al operativo que se desplegó ayer, aparentemente hasta ahora sin resultado? ¿Lo tenés ahí, Rodó?
Nos citó que estábamos acá y cuando vinimos, no, ¿qué pasa el juez? Del otro lado de la tranquera con todos los policías con los escudos, como si yo le fuera a hacer algo. O sea, es un delincuente, es un impresentable el juez. Yo me enteré a las 7:00 de la mañana por Infobae y le avisaron a Verónica a la misma hora. O sea, se sabían los medios antes que nosotros. Cuando hace las 5:00 de la mañana que están acá. ¿Buscando qué? Ayer salió diciendo en un diario que mi hermano podía haber estado ahogado en el río. Inapropiada, o sea, decir que está muerto. O sea, la verdad que es una locura impresionante. Tengo la foto de lo que le saqué, es un montón de patrulleros, helicópteros, buscando a más o menos a 5 kilómetros de distancia con perros, no sé qué están buscando. Es una payasada.
Ahí está lo que decías vos, Ricardo.
Y sí, y dijo más que eso todavía, pidió la renuncia de Macri, el hombre, pidió la renuncia, por supuesto, de Otranto de la causa, de Bullrich, de Milman y de todos los que están de alguna u otra manera involucrados en el esclarecimiento de la causa de...
Lo que pasa es que ahí, viste, para mí, ¿no? La tragedia familiar es tan fuerte que yo me abstengo de cualquier comentario, ¿entendés? Lo entiendo. Vos podés estar de acuerdo o no, pero entendés al hermano que busca otro, ¿no?
Claro. En una parte de la charla que mantuvo con la prensa dice, si la hipótesis del juez es que está ahogado y que está en el río, ¿por qué no lo buscó antes? Ahora, dentro del expediente, en dos partes de los casi 2.000 fojas que tiene el expediente, consta claramente que Prefectura Naval fue a buscarlo y que, la verdad, le hicieron bastante difícil la vida a Prefectura para poder buscarlo, porque le delimitaban los RAM, los encapuchados que estaban ahí, le delimitaban la tarea y en algún momento la gente de Prefectura se tuvo que estar del lugar porque estaba de paso.
Bueno, esa parte no la entiendo. Hay un par de escritos en el propio expediente que prueban que la parte de la comunidad mapuche rastreó ambas orillas del río. Si vos estabas rastreándolo, ¿por qué no pusiste hincapié en esta hipótesis y solamente pusiste hincapié en la desaparición forzada? O sea, ahí, a ver, yo no voy a justificar al juez. Pasaron 49 días. Pero me parece que ahí, en el desvío de la hipótesis, te perdiste mucho tiempo.
En el desvío de la hipótesis y en el entorpecimiento del esclarecimiento de la causa. No nos olvidemos, Román, que adentro del expediente hay imágenes donde gente encapuchada, en la segunda requisa que hace el juez, en la segunda diligencia, el día 16 de agosto, una mujer encapuchada prácticamente le impide al juez, que venía acompañado por 200 efectivos, continuar la tarea, y en un momento le dice, ¿y por qué te fuiste la vez anterior? ¿Por qué no seguiste la vez anterior? El juez otra vez le dice, no seguí, porque la situación era tan tensa que era preferible que yo me vaya. Así confiesa el 16 de agosto el juez su imposibilidad de llevar adelante la primer requisa, la primer rastrillaje. Bueno, ayer hizo finalmente, con todo el peso de la ley, con todo el resguardo y con todo el apoyo de la logística de la Policía Federal y Prefectura, lo que debía haber hecho seguramente en las primeras horas.
Entiendo. Bueno, si querés, escuchémoslo al juez Otranto planteando la réplica a la recusación que hace, la de la querella de que representa a Santiago Maldonado respecto a su recusación, porque no desde su perspectiva no estaría en condiciones de continuar al frente del expediente. Esto decía Otranto.
No hay motivo para que yo me aparte. Lo dije claramente. Primero, los argumentos que utilizaron para apartarme no son conducentes. Ellos están sosteniendo que yo di una orden. Le pueden despejar la ruta. Yo en realidad nunca hablé de despejar la ruta ni de ingresar al territorio. Insisto con este problema que estamos teniendo con esta comunidad desde hace 2 años. Esto se viene incrementando. Es constante y cada vez que hay un corte de ruta, el Escuadrón 35 nos llama y nos dice, llegamos a tal lugar, vamos solamente con un móvil, nos arrojan piedras y no tenemos quien, en alguna oportunidad han dañado móviles de gendarmería. Lo que pasó el 31 de julio, que se reitera la misma situación que se viene reiterando desde hace 2 años, y yo esta vez, en vez de dar una orden verbal, como le doy siempre, bueno, mire, usted está facultado para detener a una persona que comete este tipo de hechos en la vía pública, me refiero a tirar piedras, ¿no? Esta vez lo puse por escrito, que tenían que intimar y que eventualmente, si no cumplían con la intimación o producían otro hecho de violencia, podían detener a estas personas.
Clarísimo. Ahora, Ricardo, vos decís que el tema de Otranto se dirime en 48 horas en la Cámara de Río Negro.
En la Cámara de Comodoro Rivadavia, es a donde se van a dirigir, sí, donde se van a dirigir Heredia y Sergio Maldonado en el día de mañana para estar presente en la audiencia donde la Cámara tiene que resolver esa recusación.
Ahora, si uno apela a lo frío de la norma en una recusación donde el juez te fija su principal hipótesis de trabajo en términos de una declaración periodística, ¿se sostiene la recusación o no?
Es difícil de entender por qué el juez, habiendo mantenido tanto silencio el día sábado, mejor dicho, el día domingo y el día lunes en forma escalonada para el diario La Nación, habla. ¿Qué está haciendo? ¿Está queriendo hablar para que la Cámara definitivamente lo desplace? ¿Está queriendo plantar dentro del expediente una cuestión de prejuzgamiento para que la Cámara lo recuse, o finalmente está defendiendo con uñas y dientes el mantenerse dentro del expediente? Eso se sabrá el día jueves, cuando la Cámara lo finalmente haga lugar al pedido de Maldonado, de la familia de Maldonado, o no haga lugar.
Está claro. Ricardo Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días. Estamos esperando de vuelta al contacto con Román. Bueno, para seguir contando un poquito de cómo está todo. ¿Bien?
Bueno, sí, te estoy hablando bien. Lo perdimos a Román en Nueva York. Seguramente lo vamos a recuperar. Y la otra cosa que faltó decirte, sí, Martín, y que tiene que ver también con lo que sucedió como un incidente del día de ayer, fue que también el juez hizo valer, como un gesto, digamos, de autoridad, hizo valer el peso de la ley cuando llevó efectivos de la Policía Federal con tecnología de escáner a identificar a todos los que estaban aquí del predio. En un momento determinado, una mujer que entorpecía permanentemente el procedimiento y que, digamos, no se avenía a identificarse, el juez dio la orden sumaria federal para que pongan las esposas y la deriven a la ciudad de Esquel para ser identificada, cosa que sucedió a las 12 del mediodía con Elizabeth Loncopán, que entró a la comisaría primera, luego fue derivada a la de la mujer para ser identificada. A las pocas horas recuperó su libertad, pero creo que fue esto un gesto de demostración de autoridad por parte de Otranto, algo que probablemente, como dice la opinión pública, es lo que debía haber hecho o lo que exigía la opinión pública en primer momento, ¿no?
Ahora, Ricardo, para cerrar toda la data que nos diste, me pareció muy interesante tu especulación. Otranto fue a un concurso para ser camarista y quedó primero, ¿sí? En Río Negro, ¿estamos de acuerdo?
Sí, dio un examen brillante, excelente el hombre.
Ok, o sea que leyendo los libros trabaja bien, digo.
Sí, ¿no? sí, brillante de su desempeño en el examen.
Ok, después, viste, la distancia entre la teoría y la práctica es gigantesca, ¿no? O sea, estamos viendo constantemente con este magistrado. ¿Vos crees que él, en definitiva, se apalanca sobre una declaración periodística para que la Cámara lo saque de la causa, así se muda a Río Negro?
Mira, con el diario del lunes es fácil pronosticar lo que sucedió el domingo. Habrá que ver qué es lo que dice la Cámara. Hay dos posiciones. Algunos dicen está llamando la atención para que la Cámara decida finalmente que con sus dichos periodísticos del día lunes, que están fuera del expediente, lo pongan en un terreno donde, bueno, está prejuzgando, tiene una sola hipótesis, hay que correrlo. Otros dicen, no, está defendiendo con uñas y dientes el expediente para quedarse con él. Otros dicen, a Otranto lo van a llevar a la Cámara, lo van a premiar, lo van a poner en el lugar que él quiere, en la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Roca, si hace bien los deberes, y en prolija y en causa hasta causa, ¿no?
Clarísimo. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Bustos, nuestro colega en Esquel. Ricardo, gracias por la data y vuelvo.
En cualquier momento, alguno de los dos, en algún lugar nos encontramos, en Buenos Aires o en Nueva York, es que te mando un abrazo, gracias a la gente de Nacional.
Te mando un abrazo, gracias, Ricardo.